Que la conferencia más bien quiero hacer, o sea, es que la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María. Recordando que la Virgen Santísima es mediadora de todas las gracias. Y por lo tanto, en grado muy especial, ella es, digamos, ella tiene concibe la gracia para la fundación de nuestras congregaciones, nuestras órdenes religiosas. Entonces, cualquier orden religiosa es, se puede decir que la Virgen Santísima es, en su mente y en su corazón, es la que creó, la creadora de las congregaciones religiosas. O sea, se puede decir sin exageración ninguna que la Virgen María es la verdadera madre y fundadora de todas las órdenes y congregaciones religiosas. Eso se deriva de que ella es madre de Dios, ella es mediadora de todas las gracias. Pues el escapulario que llevamos nosotros es la señal de que estamos con ella, estamos bajo su manto y bajo sus brazos, ¿eh? Bueno, de manera más directa es la Orden del Monte Carmelo, es la Virgen Santísima, ¿no?, que la creó, sin intermediarios, ¿no? Todas las familias religiosas pueden gloriarse con justicia de haberse desarrollado bajo la maternal protección de ella, presidiendo nuestro nacimiento en la vida religiosa, sobre todo, velando en nuestra cuna, en el noviciado, nos ha estado recibiendo en los brazos, en sus brazos. En otras palabras, hemos salido de su corazón. Entonces, una de las misiones de la Virgen Santísima en este mundo es promover el reino de Dios, que florezca el reino de Jesucristo en toda su perfección. Y la de arruinar las obras de Satanás que puedan querer crecer en medio de sus hijos. Entonces, en las catacumbas, por ejemplo, se ve una imagen de cuando se consagró una virgen a Cristo nuestro Señor. Y en esas catacumbas se ve el sacerdote, el pontífice que recibió esos votos, apuntando con el dedo a la Virgen Santísima con el niño Jesús en sus brazos, como diciéndole a la nueva Virgen consagrada, diciendo, he ahí a tu protectora, a tu modelo, a tu madre, ¿no? Como diciendo, acaba de hacer votos, ahora tu lugar de descanso va a ser junto con el niño Dios en los brazos de la Madre Santísima, la Madre Santísima. Eso se encuentra en las catacumbas, esa representación. Entonces, los religiosos, especialmente nosotros, somos descansamos como hijos en su seno maternal. Por eso hay que imitar sus virtudes. Ella es la espejo de justicia. O sea que es el ejemplar acabadísimo de todas las virtudes. Vamos a analizar primero las virtudes teologales, ¿no? La fe, esperanza y la caridad. O sea, teologales son porque tienen por objeto directo a Dios, inmediato a Dios. O La fe es el conocimiento sobrenatural de Dios que se revela, ¿no? La esperanza es el principio del auxilio eficaz de Dios. Dios ayudándonos, la esperanza. Y la caridad, que nuestro fin último es Dios en sí mismo, que es bondad infinita. Entonces la fe es Dios que se revela, la esperanza es Dios que auxilia, y la caridad, que es Dios en su bondad infinita. Entonces la Santísima Virgen María, su inteligencia puramente natural, estaba dotada de gran penetración y rectitud completa, total, en toda su vida. Y la fe de ella era firme, certísima, prontísima, en el mayor grado que jamás haya existido. Lo que dice la prima Santa Isabel: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que fue dicho de parte del Señor en ti. Entonces, analizamos primero la fe de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, en Belén, ve a su hijo nacer en un establo y cree que es el creador del universo. Ve la debilidad de su cuerpo de niño y cree en su omnipotencia. Lo escucha balbucear y cree que es la misma sabiduría. Huye el niño Dios del rey Herodes y cree que es el rey de reyes, el señor de señores. Y el pie de la cruz, que es la prueba máxima, no deja de creer jamás que es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Sabiendo que Jesús alcanzaría la mayor victoria por medio de la más completa inmolación. Nunca dudó. Entonces, como esposa del Espíritu Santo, ella tiene el don de sabiduría, no solamente en su máxima expresión, sino en toda su plenitud, de tal manera que los dones en ella se manifestaron más que todos los santos juntos, porque su plenitud tenemos que recibir todos de su plenitud de ella. Entonces, por ejemplo, el don de sabiduría, ella juzgaba de las cosas divinas bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, veía las cosas como Dios las juzga, como Dios las ve. Y gustaba de las cosas de Dios en proporción a su caridad. O sea, todas las bienaventuranzas se practicó la Virgen Santísima en su máxima perfección posible, ¿no? El don de inteligencia penetraba y comprendía los misterios, su significado íntimo, su conveniencia, su armonía, sus consecuencias. Por el don de ciencia, juzgaba de las cosas creadas como símbolo de las cosas divinas. En el sentido de que los cielos canten la gloria de Dios. Comprendiendo la nulidad y la fragilidad de esta vida, de las cosas humanas. encontraste, comprendía muy bien el significado del fin del hombre, que es la vida eterna, ¿no? Por lo tanto, dolor cuando ve a los pecadores desviarse. Entonces, por eso es que la fe de María es el camino que hay que seguir para no caer en apariencias humanas. Y eso dará siempre un gran valor sobrenatural. Tenemos esa paz y felicidad imperturbables. Ahora, la virtud de la esperanza. La perfecta confianza se apoya en la divina misericordia y en la omnipotencia auxiliadora de Dios. Y el don de piedad ayudaba a la Virgen Santísima a tener esa en contar con el auxilio de Dios, como su padre, su hijo y su esposo, el Espíritu Santo. Y esa certeza en María Santísima era mayor porque estaba confirmada en gracia. Estaba preservada de toda falta, de toda desviación, de toda imperfección, de toda presunción, de toda falta de confianza. Desde niña suspiraba ardientemente por la venida del Mesías. Al pie de la cruz, cuando todo parece perdido, ella esperaba la completa y cercana victoria de Cristo sobre la muerte. Su confianza es la que alentó y sostiene a los apóstoles. Cuando tenían aparentemente derrotas o fracasos, ¿sí? La Virgen Santísima les enseñaba que es esa señal de la victoria. Uno no debe, digamos, desanimarse, desalentarse por las persecuciones, las calumnias, los clamores, las lágrimas, sino tener una esperanza sobrenatural en la misericordia y el auxilio de Dios para no desfallecer. Como Abraham, que esperó contra toda esperanza. Pues decimos en el Salve, la Virgen Santísima es nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Y la caridad, que es la más grande de todas, la gran, la caridad es el fin de todo. Entonces dice la teología católica que la caridad de la Santísima Virgen María superaba desde el principio de su concepción a la caridad final de todos los santos juntos. Puesto que existía en el mismo grado de la plenitud de la gracia en ella. Por lo tanto, Dios la amaba más que todas las demás criaturas juntas. Y desde el primer instante de su Inmaculada Concepción. Ninguna pasión desordenada, ninguna vana inquietud, ni la más mínima distracción venía a retardar este impulso de su amor hacia Dios. Su celo por la regeneración de las almas era proporcionada a este impulso, y por eso se ofrecía y se ofrece continuamente a su Hijo por nuestra salvación. Por ese amor pleno, completo. Y afirma muchísimos teólogos que ni aún durante el sueño se interrumpía la caridad actual de la Virgen. De suerte que se cumplía en ella al pie de la letra lo que leemos en el Cantar de los Cantares. Yo duermo, pero mi corazón vela. San Alfonso María Liguero lo afirma rotundamente, citando a otros como San Ambrosio y San Bernardo, que la Virgen tuvo esa gracia de que inclusive durante el sueño estaba velando su amor, su caridad. Es como una anticipación de que iba a estar velando por nosotros, sus hijos, desde el cielo. Y nunca cesó de dar la plenitud de gracias, aún en vida, nunca cesó de ser la plenitud de gracias para el mundo, para los apóstoles, para San José, para la iglesia. Entonces, en el libro del Eclesiástico, cuando es la fiesta de la Virgen, se aplica a ella. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor de Dios, de la ciencia y de la santa esperanza. O sea, madre de la santa esperanza y del amor. El temor de Dios, porque es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, de la ciencia. Pues San Francisco de Sales decía: Madre mía, vos ardiste siempre y por completo en el amor de Dios, dignaos pues comunicarme al menos una chispita de ese amor. Vos que rogáis a vuestro hijo por los esposos a quienes faltaba el vino, no rogaréis por nosotros faltos de amor, del amor divino, tan obligados a amarle. Decir pues a tu hijo: no tienen amor, y alcanzadnos vos misma ese amor. No os pedimos otra cosa más que esto, oh madre. Por el amor que tenéis a Jesús, escuchadnos y rogad por nosotros. Bueno, meditamos ahora un poquito de las virtudes cardinales de la Virgen Santísima. La prudencia primero. Entonces la prudencia brilla, Virgen prudentísima, ella brilla en las de sus obras y en su silencio. Primero, se puede analizar su prudencia a los 3 años de edad. Cuando hizo su voto de virginidad, a esa edad, cuando se presentó en el templo. Humanamente hablando, era una imprudencia. Era romper con una tradición secular de aquel pueblo. Era salirse del camino común y ordinario que todas las mujeres hebreas seguían. Nadie lo había hecho hasta ese día. Era una cosa completamente desconocida en la tierra. Sin embargo, ella no obra inconscientemente, sino con la luz especialísima que Dios le había comunicado, mide la excelencia y los frutos de la virginidad, penetra el amor que Dios tiene a esta virtud, tanto que ya había anunciado que para su hijo elegiría una madre virgen. Y después de verlo y examinarlo todo delante de Dios, despacio y con calma, con prudencia, confiando con seguridad en las gracias de Dios, que para ello le había de dar, no duda, ni vacila, ni teme, y con firmeza y decisión admirable se sale de la regla común y general y hace voto a los 3 años de edad, de virginidad. También se ve su prudencia en la anunciación. Escucha al ángel sus alabanzas, escucha la embajada, medita, profundiza en lo que propone y con gran serenidad decide. No la ciega el brillo de la corona de la maternidad divina, ni la seducen las palabras bonitas ni halagadoras de San Gabriel. Tampoco se acobarda ante los sacrificios que bien veía ella venir, que le iban a costar aceptar esto. Tampoco se adelanta presurosa. Tampoco corre precipitadamente a admitir lo que todas las doncellas estaban deseando. Cualquiera de ellas no hubiera podido contener la alegría y el gozo. Ella, sin embargo, ve al ángel, le oye, ante todo no se turba. Se pone en guardia y vigilante. Le oye y ante todo como si tuviera alguna tentación para su virtud. Y cuando se da cuenta de la importancia del Evangelio, expone sus dudas. Pide sencillamente explicaciones. Y conocida claramente la voluntad del Señor, consciente con decisión y seguridad, entregándose a Dios como esclava suya. O sea, prudencia completa, consumadísima. Después de eso, ya es madre de Dios y ya es reina y señora. Y no obstante, ella se coloca en su puesto. En el único que cree que debe ocupar. Es el de las esclavas. Sin adelantarse a subir ni a colocarse en lugar más elevado. Eso se lo deja a Dios. En la vida de Jesús, también se pone ella en el puesto que Dios la coloca. Está oculta, recogida, silenciosa. Y cuando Jesús sale a predicar, no se entromete en las cosas de su hijo. ¿Cómo le hubiera gustado a ella quizás acompañarlo a todas partes? Haber presenciado sus milagros, sus prodigios. Haber escuchado todas las predicaciones. Haber escuchado las alabanzas que hacían de él. Pero no, eso no era el puesto que le señalaba la voluntad de Dios. Su puesto era la oscuridad, era su casa. A ella no se le llamaba a predicarlas a las muchedumbres, ni no era esa su vocación y su oficio. Ella acepta gustosa esos renunciamientos que le impone el Señor. Se oculta prudentemente y apenas se le nombra alguna vez, y como de pasada, en la vida de Jesucristo en los Evangelios santos. Y también en el Calvario inclusive. Asiste y toma parte de la pasión de Cristo. Sufre horriblemente y no obstante no se vuelve airada y furiosa contra los verdugos. No dice palabras desesperantes, ni da gritos, ni toma o adopta actitudes exageradas, ni se expone imprudentemente a las iras o insultos de aquel populacho enfurecido. Está recatada enfrente de las turbas y asiste a aquella escena con el dolor profundísimo de su corazón, pero de tal modo que pasa inadvertida a la vez ante los demás. Entonces, también se ve su prudencia en su silencio. Admirable es la prudencia del que habla con oportunidad y discreción. Pero es mucho más el que sabe callar. Es más difícil callar que hablar a tiempo. Ella no revela su secreto, el secreto de la encarnación, no lo revela. Eso se lo deja a Dios. Ni una sola vez dejó traslucir de alguna manera en su semblante, que estaba esperando ya el Hijo de Dios en sus entrañas. Ni en sus gestos, ni en su conducta, el menor indicio del gran acontecimiento obrado en ella. Por ejemplo, el ángel Gabriel no le prohibió de parte de Dios el que lo dijera. No era pues en este caso ninguna imprudencia al hablar, pero su humildad y algo tan grande que es algo divino, no estaba en su lugar, no le tocaba a ella. Sabía que no era su lugar propagar ese secreto. Calla. No se cree autorizada para hablar. Fíjese cómo el ejemplo de la de cómo la mujer tiene que comportarse en la iglesia, ¿no? Si la Virgen ni siquiera se cree autorizada para hablar de cosas tan divinas, mucho menos de participar en lecturas y que la comunión y que acólita y todo eso. Creo que es San Pablo, ¿no? San Pablo le dice a las mujeres que hay que callar en la iglesia, ¿no? Es el lugar que le corresponde en la iglesia, en la liturgia, ¿no? En las ceremonias litúrgicas sacerdotales, la mujer tiene que callar. Lo que hizo la Santísima Virgen María con el secreto de la encarnación. Algo tan divino. Ella inmediatamente vio con su prudencia. No es mi lugar, no es mi papel. Algo divino, proclamarlo, revelarlo, decirlo, ¿no? Aunque no se lo prohibió el ángel, no tiene autorización, digamos. Sí, no tiene autorización. El sacerdote es el que recibe la autorización directa, ¿no? Para hablar de Cristo y dar Cristo a los demás, ¿no? La Santísima Virgen María habló 7 palabras también en los Santos Evangelios. Como para manifestar que ella estaba místicamente llena de las 7 gracias del Espíritu Santo. Habló 2 veces con San Gabriel, 2 palabras con San Gabriel, una con Santa Isabel, otras 2 con Santa Isabel, otra con su hijo, una en el templo y otra en las bodas de Caná, 2 con Jesucristo. El Magnificat. Sí, y uno a los criados de en la boda de Caná, ¿no? También. Entonces vemos la justicia y la templanza en la siguiente conferencia, la fortaleza, que es la pobreza, la castidad, en la conferencia de la tarde.